Kilómetro 42, como cada lunes. Hola, Joseba.
Hola. Qué bien viene después del programa que llevamos, sí. Un poquito de Kilómetro 42.
Viene,
¿eh?
Bien, un poco viene de deporte, bien. Efectivamente. Hola, Chema Martínez.
Buenas noches, todos a correr ahora mismo.
Oye,
hombre,
pues
¿y por qué no se puede a estas horas? Que si no...
Te iba a decir que justo es la semana más complicada para hacer deporte, porque es la semana donde la gente tiene más compromisos de cenas de antiguos alumnos, empresas, amigos que se despiden porque se van de Navidad. O sea, semana muy chunga para el deporte, ¿eh?
Fíjate que yo creo que tendríamos que cambiar la tradición. En vez de tanta comida de empresa, podíamos hacer el entrenamiento de empresa.
Carreras de empresa.
Pues sí. Porque al final, sí. Bueno, hemos tenido este fin de semana incluso la carrera de las empresas. Yo creo que al final son unas fechas que la gente acaba saturada de tanta comida y yo creo que pues se podrían suprimir o intentar aglutinar.
Sí, hacer algo original, ¿no?
Algo distinto, diferente, porque yo creo que la mayoría de las empresas hay gente que corre, que hace deporte, y si te digo la verdad, yo creo que a mucha gente, si le quitases alguna comida, alguna cena de estas de
empresa, lo agradecía
sí, seguro.
Sí, sí, sí.
Y fíjate que además que estamos ahora mismo en esta época navideña, que sí, de mucho frío, pero que el día 31 vamos a despedir el año todos corriendo, hay muchas carreras, muchas ganas de participar, de correr, mucha gente que está entrenando y que quiere despedir el año también corriendo, así que mira, hay de todo, hay muchas comidas de empresa, son fechas complicadas, es cierto, porque nos trastocan todos nuestros hábitos y todas nuestras rutinas, pero al final hay que seguir haciendo deporte, intentar incorporar pues todas esas malas costumbres de esas comidas y cenas que hay que hacer, pues bueno, dentro de nuestro día a día, y bueno, es una buena excusa para decir, oye, me he ido a comer, pues tengo que salir luego después a correr.
Chema, ¿qué es peor, pasarse con la comida o con las copas?
Bueno, buena pregunta. Si te digo la verdad, pasarme con las copas, no sé, ya ha pasado tantos años que no sé cómo se te queda el cuerpo. Desde luego, una mala digestión
hecho es horrible.
Pero es igual, si en este caso van las dos juntas.
Sí,
¿qué pasa con la comida o las copas?
Pero por si alguien está pensando y dice, mira, tengo comida de empresa, lo que voy a hacer es, como poco, pero me mamo. O tengo comida de empresa, lo que voy a hacer, mira, voy a beber poco, pero me voy a poner hasta arriba. Entonces, claro,
con la fogosidad con la que se afrontan esta escena, estas comidas, ya.
Pero por si alguien quiere elegir una de las dos cosas, Chema, ¿tú qué le recomiendas?
Pues yo, mira, lo que no haría sería picar en exceso en estas comidas, porque cuando empezamos a picar, al final perdemos un poco la conciencia de lo que estamos comiendo. Es decir, no sabemos cuántas kilocalorías consumimos porque estamos picando de todo y nos volvemos un poquito locos. Yo lo que sí que haría, decía, oye, me voy a centrar en un plato, voy a intentar no comer de lo demás, por lo menos para que no nos trastoque tanto la digestión. El alcohol, al final, pues bueno, no deja de ser más kilocalorías que ingiere nuestro cuerpo, y si mezclamos una comida muy copiosa con un incremento en la ingesta de alcohol, pues lo cierto es que al final le vamos a meter a nuestro cuerpo pues una pasada de kilocalorías, y bueno, al final nos va a responder de la peor manera posible, sobre todo la gente que tiene más años tarda más en recuperarse, los jóvenes, etcétera, que se recuperan un poquito mejor, pero bueno, yo intentaría pues no abusar, ¿no? Puedes tomarte, si te quieres pegar en homenaje, una copa, pues bueno, está bien. Bueno, tampoco te tendría que recomendar beber alcohol, ¿no? Pero que todo con moderación.
No insista, Chema.
Vives en otro planeta,
Chema. Es una guerra perdida.
Decir una está bien en Navidad, o sea, una es cuando salen de casa, mientras se están vistiendo.
Oye, yo no tomo ninguna, ¿eh?
Ya
y
lo
sigo
sé,
vivo, o sea,
claro.
Que tampoco hay, sí. y mucha más gente. Yo creo, bueno, que puedes hacer,
sí.
Bueno, alguna excepción, ¿no? Premiarte con alguna cosa, si te las pasa muy bien, puedes hacer algún brindis, ¿no? Eso de brindar sin alcohol, que tampoco lo he entendido nunca, y a mí estoy con mi copa de agua o algún refresco que pueda tomar o algún zumo o algo, y la gente me mira mal, y bueno, pues yo sigo brindando con eso, y al final lo que importa es tener salud para poder brindar, ¿no? Que es lo más importante.
Di que sí.
Bueno, y vamos, kilómetros al poder.
Vamos a tratar un tema que llevábamos tiempo con ganas de tratar, que es el asunto de los tatuajes y la recuperación muscular o las lesiones.
Sí, además yo no sabía que tenían influencia directa en el rendimiento del deportista, y lo leímos en el suplemento Zen del Mundo hace algunas semanas.
Está bien el suplemento, por cierto.
Tenemos que tratar este asunto. Bueno, pues hay un estudio de una universidad de Estados Unidos que dice que afecta directamente los tatuajes a la sudoración. Y teniendo en cuenta que la sudoración regula la temperatura corporal, por lo tanto afectan o pueden llegar a afectar a la temperatura corporal. Así que vamos a hablar con el doctor Julio de la Morena, que es el coordinador de la Unidad de Medicina del Deporte del Hospital Sanitas de La Moraleja, que es un experto en todas estas cosas y en muchas más.
Hola, doctor, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿cómo estáis?
¿Usted tiene muchas cenas de empresa? Eso para empezar.
Bueno, alguna tengo, es verdad que alguna tengo.
Y ya que usted es médico, ¿qué nos recomienda? ¿Que nos tenemos que pasar con algo? ¿Con qué? ¿Con el cava o con la comida?
Yo trato de recomendar que todo con moderación y en su justa medida es lo que mejor nos viene, ni pasar necesariamente con la comida ni tampoco con la bebida.
Vale.
Bueno, sé que ahora se hacen excesos, Pero bueno, cuanto menos sean esos excesos, a la hora de hacer deporte, mejor.
¿Ves? Vale. El doctor comparte mi opinión, Juanma.
Sí, no, claro. Si la teoría... Tío, escucha, vamos. Que yo la teoría me la sé perfectamente.
Me, me gustaría saber a mí cómo terminan las cenas del hospital, de los todos los compañeros del hospital de La Moraleja, doctor, que las fotos que se saquen allí también,
sí.
Ojito,
A veces en casa del herrero a veces cuchillo de palo. A ver, doctor, alguna cena puede acabar con un tatuaje, porque alguno se puede poner el talón y dice, me voy a hacer un tatuaje. Entonces nosotros le llamamos para ver en qué afectan los tatuajes después a la hora de hacer deporte, si es que afectan.
Sí, bueno, lo que hemos visto es que el estudio que ha aparecido ahora en esta universidad americana es que lo que nos dice es que disminuye la cantidad de sudor en las zonas de la piel donde hay tatuajes. Claro, es verdad que puede ser posible por varios motivos. Uno, porque estamos metiendo en la piel depósitos de tinta que quedan alojados a una profundidad similar a la profundidad de las glándulas sudoríparas. O sea, estamos metiendo tinta a unos 3-5 milímetros de profundidad y ahí tenemos estas glándulas que crean el sudor. Además, estamos haciendo microtraumatismos por las punciones en la dermis para introducir esta tinta y esto también puede afectar a las glándulas. Y además, en esta tinta... En ocasiones nos encontramos aluminio, que es un metal habitual en la composición de los desodorantes. Sabemos que el aluminio disminuye la cantidad de sudor. Entonces, por todo esto, puede ser posible que los tatuajes pues influyan en la cantidad de sudor que produce la piel. Ahora bien, yo tengo dudas. Este estudio se ha realizado solamente sobre 10 personas, además estas personas no eran deportistas realmente, sino que eran marines americanos. Yo creo que nos falta pues diversificar un poquito la muestra, ver distintos deportes, distintas edades, si influye en el sexo.
Bueno, a mí me está dejando alucinado con todo lo que puede influir en cuanto al sudor, porque estamos hablando de que afecta la contracción muscular, el riesgo de calambres, o sea, todos los tipos de problemas que puede haber cuando, bueno, pues por este problema con la sudoración, ¿no? Yo tenía entendido que sí que ahora mismo los tatuajes tenían contraindicaciones absolutas en tratamientos invasivos, es decir, cuando había una lesión y cuando había que tratar con agujas, ¿no? Estamos hablando de electrólisis con la EPTE o con EPI, o con algún tipo de acupuntura, punción seca. Eso sí que antiguamente solo estaba para las descargas de corrientes galvánicas, ¿no? Lo que era este tratamiento de electrólisis, sí, con EPI-ETE, pero ahora mismo sí que está desaconsejado, sobre todo en tratamientos, ¿no? Cuando hay un tipo de lesión, pues que la aguja está contraindicado, sobre todo en las zonas de
tatuaje. Oye, perdona, si un futbolista, por ejemplo, tiene tatuado el gemelo, que es algo bastante habitual en los futbolistas, por cierto, tú tienes tatuado el gemelo,
no soy futbolista,
y tienes una rotura muscular ahí, ¿no te pueden pinchar ahí entonces con esa aguja?
Nosotros tratamos de evitar pinchar en las zonas donde hay tinta, porque al final estás arrastrando esa tinta y estás introduciéndola pasando de la dermis
al tejido
al tejido muscular. Entonces intentamos, siempre que hay que hacer una punción, evitar la tinta, aunque nos tengamos que ir un poquito más lejos, como hacemos ecográficamente, nos guiamos ecográficamente. Bueno, pues evitamos llegar a atravesar la dermis con tinta.
Doctor, yo no sé si se ha estudiado a partir de cuánto, de qué parte, de cuántos tatuajes, de qué parte proporcional del cuerpo estamos hablando de un peligro potencial. Porque imagino que un tatuaje pequeñito que tú te haces en el hombro, en el gemelo o en cualquier parte del cuerpo, eso no acarreará peligro ninguno, ¿no?
Claro, vamos a ver, el estudio que se ha publicado ahora lo que nos dice es que por cada centímetro cuadrado se reduce a la mitad la sudoración.
Es que es mucho, ¿eh?
Pero no está estudiado si la zona no tatuada está segregando más sudor. O sea, lo que yo creo que este estudio lo que hace es abrirnos un campo muy importante para continuar investigando. A mí no me ha venido a mi consulta nunca un deportista diciéndome, oye, tengo la sensación de que no libero suficiente sudor, o de que estoy de que no libero el calor y por tanto no rindo mejor, no rindo como debería por los tatuajes. Entonces, bueno, yo creo que simplemente es un campo que se nos ha abierto para seguir investigando.
Claro.
por eso, porque este estudio tiene muchos sesgos. Habitualmente, por cada centímetro de sudor, se sabe que, por cada centímetro de piel, tendríamos que estar sudando alrededor de 0,35 miligramos de sudor y minuto. En este estudio, en las zonas tatuadas, estaba apareciendo solamente 0,18 miligramos por cada centímetro cuadrado. Pero tenemos que ver, porque hay zonas que sudan más, zonas que sudan menos.
Y en este caso, el aumentar la ingesta de líquidos para... Porque a lo mejor también tampoco se sabe si se suda más, menos, ¿no? Entiendo, o sea, hay una falta de hidratación. Si en este caso sería recomendable a lo mejor aumentar esa ingesta para ver qué ocurre, ¿no? Pues yo creo que todavía son datos demasiado escuetos, ¿no? No tienes estadística demasiado grande para poder valorarlo.
Eso es. A mí me parece que todavía nos falta mucho por investigar, solamente en 10 pacientes, y además no estaban hablando de tatuajes masivos, sino que decían un tatuaje de un centímetro cuadrado y además provocaban ese sudor de manera artificial, no haciendo deporte, sino con descargas eléctricas en esa zona, con lo cual, Hay que darle más vueltas.
Me parece más interesante, sobre todo, es cuando está lesionado, ¿eh? O sea, que yo creo tú imagínate, yo creo que a todos nos viene a la cabeza ahora un futbolista con todo el gemelo tatuado, que tienes algún tipo de problema y que no puedes, no es recomendable la punción seca, porque está contraindicado en zonas de tatuaje, dices, ostras, es que es un problemón, ¿no? Porque si tienes muchísimo tatuaje y son zonas que se puede lesionables, o sea, que son más fácilmente lesionables, pues yo creo que es un riesgo que un deportista de alto nivel tiene que tener cuidado, ¿no? Por lo menos saberlo.
Sin embargo, no conozco a ninguna entidad deportiva que haya prohibido tatuarse a sus deportistas, con lo cual todavía está muy en pañales, claro. Y también hay otro dato, que es que yo veo algunos que están tatuados hasta arriba y son auténticas máquinas físicas.
Eso es verdad,
o sea, sudan, quiero decir, que no les veo que dejen de sudar por llevar tantos tatuajes.
Claro, claro. Al final, hay que extrapolarlo y realmente ver, seguir investigando. ¿Qué ocurrirá en personas que tengan más del 50% de su piel tatuada? Pues es que es posible que en estos casos la piel libere más sudoración en las zonas donde no haya tinta. El cuerpo es muy sabio y se adapta a todas estas cosas.
Doctor, ¿usted tiene algún tatuaje?
No tengo ningún tatuaje.
Ninguno.
¿Tú, Juanma, tienes?
No. Yo no tengo ninguno.
Yo tampoco. Yo sí. O sea, que Joseba sí.
Joseba tiene yo miro alrededor y la mayoría de la gente ya tiene. Sí. O sea, hay un porcentaje elevadísimo, no sé si la mayoría.
Todo los gimnasios, gimnasios, la que va a muscularse. Gente de
30 muchísimo. Años para abajo es muy raro encontrar gente que no tenga algo.
Yo creo que ahora nos vamos a fijar todos si realmente la gente tiene tatuajes, está sudando por esa zona, ¿no? Vamos a dar a la gente que pensaría. Ahora, cuando estés mirando a alguien en el gimnasio, espérate que te miro a ver si estás sudando o no estás sudando. Sobre todo si es una chica guapa, también la vas a mirar más todavía.
Sí, bueno, no te pases. A pasar la mano a ver si realmente estás sudando.
El doctor sí que quería llamar la atención sobre una cosa. Lo dice mucho en las conferencias y en los escritos que hace, que es que la gente que haga deporte se haga el reconocimiento médico. Y quería aclarar usted, doctor, ¿verdad?, que esto no es simplemente un hecho para sacar los cuartos a la gente, sino que es absolutamente necesario. Usted comparte su vida con muchísimos deportistas de élite.
Claro, es verdad. Es que nadie entendería que un corredor participa en una carrera de 10 kilómetros o una media maratón con unas zapatillas no adecuadas, pero nos olvidamos de cuidar nuestra salud.
Claro.
Entonces, antes de realizar un esfuerzo, yo recomiendo hacerse un chequeo médico. Pero tampoco me gusta obligar, ni que las carreras lo obliguen, porque entonces la gente lo ve como una forma de sacar el dinero y no estoy de acuerdo.
No, pero debería ser parte de lo normal, ¿no? De lo cotidiano. Al igual que cuando tienes un problema y te haces una radiografía porque no sabes si se te ha roto un hueso, pues esto igual. Oye, a ver cómo tengo mi cuerpo por dentro y cómo funciona. Y que yo creo que es, simplemente ver cómo está tu cuerpo y cómo funciona. Que eso está, yo creo que,
eso es.
Que porque no tiene ningún tipo de problema.
Haciendo deporte lo llevamos a límites donde no está acostumbrado. Y bueno, pues a ver cómo está funcionando. Porque además podemos ayudar a la gente primero a entrenar mejor, pero también a evitar futuros problemas. No estoy hablando únicamente del funcionamiento del corazón, sino, oye, está pisada, oye, estamos viendo en una exploración que se te sobrecarga la cadena externa, hay que hacer estiramientos porque si no vas a conseguir que te aparezca la típica lesión del corredor en la rodilla. Bueno, pues con unos simples consejos seguirán haciendo deporte muchos años.
Doctor, felices fiestas. Gracias por estar con nosotros en la cadena COPE y en el kilómetro 42, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Adiós, doctor.
Abrazo, hasta luego.
Venga, San Silvestre, que está ahí. Chemita, el plan ya. De preparación. Ya,
ya no queda nada, no queda nada. Y esta semanita, sobre todo...
Está mirando Juanma con una cara...
No, estaba mirando que yo correré la de Gijón. Pero la de Gijón son, no sé por qué, son 6 kilómetros y pico, 7. No, no.
Y la de Donosti 8,9.
No, no llega a 10, lo siento, o sea, pero...
Si nada, que, si al final... ¿sabes
así
qué
corre
pasa?
Más rápido.
Que cada... No. Se ha convertido en una cita y yo creo que lo que importa ya menos son las distancias. Al final, pues yo creo que lo bonito es despedir el año corriendo, casi todas las ciudades tienen su San Silvestre y ya hay distancias de todo tipo. A ver si entre la semana que viene y la otra localizamos cuántas San Silvestres, cuántas hay raras, porque yo creo que hay absolutamente de todo y no tienen por qué ser todas de 10 kilómetros, porque como decías tú, Juanma, hay mucha gente que está de comidas y, claro, bueno, pierde un poquito el punto de forma y simplemente puede salir pues a pasar la tarde, a disfrutar un poquito. Y esta semana lo que tendríamos que hacer, pues por lo menos los que quieran estar un poquito más en forma, pues hacer un tipo de carga como unos miles o series de 4 minutos, que podríamos hacer 5, pues para trabajar un poquito esa zona de carrera, que podríamos hacer unos 5 miles o 5 series de 4 minutos con 2 minutos de recuperación.
Miles que, en 4 minutos, ¿no?
Los que pueden hacer miles, miles. Los que no quieren hacer miles, claro, y si quieren tomarlo por minutos, pues
por haces minutos.
Series de 4 minutos recuperando 2 minutos, 2 minutos 30, y esto un poquito al por debajo del ritmo que queremos en la prueba. Es decir, si queremos hacer nuestra prueba en 50 minutos, tendríamos que hacer estas series a 4:50 o una cosa así. Sería un poquito más rápido que nuestro ritmo que creemos que va a ser de carrera. Con esto lo que vamos a hacer es intentar poner ese piquito de forma que nos va a dar de cara al día 31. Y otro día de rodaje, yo creo que esta semana con tanta comida, con un par de días de entreno, sería más que suficiente.
Perfecto.
Por cierto, sorteamos el próximo martes. La semana que viene hacemos el kilómetro 42 el martes. 2 dorsales para la San Silvestre de a pagar, el que quiera participar, que
la nos... segunda más antigua de sí, aquí, señor, de Madrid,
es verdad,
o sea,
después
que...
de la Vallecana.
¿Es chunga? ¿No? ¿Es chunga?
Sí, es durilla, pero divertida. Pero divertida.
El que haya estado, sí, en Galapagar dice,
por eso.
Rectas llanas no tiene muchas.
Es durilla, pero bueno, es divertida. Se hace allí en el velódromo y es la segunda San Silvestre más antigua de toda la Comunidad de Madrid, o sea que tiene tradición.
Chema.
¿Quiénes fueron los ganadores de la pasada edición? Categoría masculina y femenina, elpartidazo@cope.es, nos envían ahí las respuestas y el martes que viene damos el nombre del ganador de esos 2 dorsales.
Elpartidazo@cope.es, ahí las respuestas de quienes fueron los ganadores
de la San Silvestre 2016 de Galapagar.
Eso es fácil, hombre.
Vale, hay que mirarlo, no creas,
hay que mirarlo. Hay que mirarlo, por eso.
Mirarlo, claro.
Chema, feliz noche el próximo sábado, Nochebuena. No, Nochebuena es domingo.
Domingo.
¿No? El domingo. Feliz noche. Felices fiestas.
Feliz de fiesta, amigos. A todos.
Adiós.
Chao, buenas noches.
Tú feliz noche el viernes. El
viernes,
por ejemplo.
Y el lunes. O mañana, que tenemos cena.
Mañana tenéis cena. Tenemos cena. Golfos.
Sí, ya os apuntaré luego.
Venga, adiós. Hasta luego.
Juanma Castaño,
el partidazo de COPE.
Estar informado.